tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata.
Con este tema tan bonito, con esta canción, estos ojos de gata de Los Secretos, vamos a darle la bienvenida en un día especial a una compañera especial y con ojos de gata. Nieves Herrero, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí, felicitaros las fiestas, qué alegría estar en la radio.
En nuestra
un día
radio.
Como hoy,
hombre,
claro que sí.
Es tu radio, llevas todo el día además.
Todo el día,
aprovechando los días de fiesta para hacer doblete. Un placer tenerte con nosotros. Te voy a preguntar,
Isabel.
Sé que te encantan Los Secretos, pero
mucho, mucho.
¿Qué recuerdos te trae esta canción? ¿En qué momento te sitúa de tu vida?
Pues mira, me sitúa en un momento en el que estaba haciendo un programa en prime time y apareció por allí, bueno, aparecieron Secretos, pero Enrique Urquijo se acercó y me dijo, te voy a cantar una canción que te la dedico. Y entonces Enrique, que me parece que es un poeta y que es un gran cantante, la pena es que se nos fue muy rápido, entonces se quedó en mi vida instalado y ya esta canción, siempre que me dicen una canción, digo, Ojos de Gata de Enrique Urquijo, de Secretos, ¿no? O sea que le echo de menos. Yo últimamente nunca pensé que era tan nostálgica, pero me acuerdo mucho de gente que se ha ido y uno es Enrique Urquijo, le admiraba mucho y siempre que veo a su hermano se lo digo, cómo me acuerdo de tu hermano. En fin, estas cosas.
Nieves Herrero, hoy vamos a hablar poco de ti. ¿No te importa?
No, para nada. Encantada de lo que tú quieras.
Pues vamos a hablar de Carmen. ¿Te parece?
Me parece muy
Porque,
bien.
Porque, bueno, Carmen es tu último libro. Vamos a empezar poniendo etiquetas, como solemos hacer los periodistas, que es algo que yo creo que no siempre es necesario. Pero bueno, ya sabes, tú que tienes la faceta de periodista y de escritora, si tuvieras que definir Carmen, ¿qué dirías? ¿Es una novela histórica? ¿Es una biografía? ¿Cómo?
Yo creo que es novela, porque no es una biografía dictada, sino que ella, Carmen Franco, me cedió sus recuerdos y yo hice con ellos, en fin, lo que quise, que es meterla en un contexto donde no todo suena como ella me contó, sino que pongo también otras realidades, otras voces. Esto te lo permite hacer la novela, la biografía, ¿no? Sería solamente su recuerdo, ¿no? Y yo diría, fíjate, si me pides un titular, que creo que es la novela de despedida. Creo que ella sabía que era su despedida y de alguna manera me cedió la oportunidad. En ese momento yo no era consciente de que me daba un testimonio único porque ella había guardado silencio siempre. Y entonces, en este momento de su vida, yo estaba a punto de cumplir 90 cuando yo hablé con ella, tenía 89. Y luego empezamos a tener encuentros. La dejé con 90, luego se tarda mucho en escribir una novela y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Pero en ese momento en el que yo escribía, de verdad, no fui consciente del testimonio que me estaba dando, no lo era.
Claro, aquí volviendo a apelar a esas dos facetas tuyas, la de periodista y escritora. Como periodista, sin duda, una entrevista que a cualquier periodista nos hubiera gustado hacer, porque es una mujer que forma parte de nuestra historia, como dice la propia portada, el testimonio novelado de la hija de Franco, una mujer testigo de la historia, pero que se ha prodigado muy poco, de la que se sabe o se sabía muy poco hasta la publicación de Carmen.
Se sabía muy poco porque ella siempre ha estado siete pasos atrás de sus padres, de su marido, de sus hijos. Siempre discreta, la ponía en el micrófono y sonreía y no contestaba o decía gracias. O sea que. Y esta novela, al principio, mis primeros encuentros eran un poco así, casi monosilábicos. Sí, no, bueno, puede ser. Y dije, uy, madre mía.
Qué mal empiezo.
Qué mal empiezo, esto es imposible hacer una novela así. Y luego de repente, pues poco a poco se fue abriendo. Y de repente pues me encontré con un universo que desconocíamos de ella, ¿no? Esa sensación de que miraba la vida a través de una ventana porque no la dejaban salir, ¿no? Primero de los cuarteles, después de los palacios. Esa mujer que parece, cree liberarse cuando se casa y que tampoco, que también tiene que hacer lo que le dicta el marido. Y una mujer que no es libre 100% hasta que se queda viuda. Esta es la realidad que ella me cuenta. Entonces, sí, para mí ha sido una sorpresa. Muchas cosas que me ha contado han sido sorpresa.
Hay frases bastante fuertes en este sentido. De hecho, creo que es al final también en el epílogo, sí, donde dice palabras, esto entiendo que son palabras textuales de ella, dice, he llegado hasta aquí, el final de una larga vida. Decían mis amigas que lo mejor que nos puede pasar a las mujeres es ser viuda. Claro, sus amigas, estamos hablando de una misma generación de mujeres, claro, que han vivido siempre al dictado de sus parejas.
Exactamente. Ella, que tengo que decir que su mentalidad, porque cualquier otra persona me hubiera corregido, me hubiera quitado párrafos. Ella me cedió sus recuerdos y dejó que yo hiciera lo que quisiera. Entonces, creo que tenía tantas ganas de hablar y de expresarse y de comunicarse que ha sorprendido hasta sus propios hijos algunas de las consideraciones que hace, ¿no?
Sigue diciendo, yo no digo tanto, pero desde luego, ahora que ya no tengo ninguna obligación ni ninguna responsabilidad, sí que me siento más libre. Puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y a la hora que desee. No tengo por qué dar explicaciones de mis actos. No tengo que rendir cuentas a nadie, ni tan siquiera a mis hijos. Procuro llevar una vida normal para que mis actos tampoco les comprometan ni perjudiquen. Soy libre, más libre de lo que he sido nunca.
Yo creo que llegué en el momento en el que una mujer que había sido testigo de la historia de 91 años quiso hablar. O sea, fue llegar en un momento en el que ella quería hablar. Porque yo no conocía a la familia, solo conocía a Carmen Martínez Bordiú porque fue compañera mía en una cadena de televisión. Habíamos tenido relación de que le había hecho alguna entrevista, pero excepto esto yo no tenía contacto con la familia Franco. Y claro, la primera vez que yo me acerco fue a su hijo Francis, me dijo que no, que su madre no había hablado nunca, no iba a hablar ahora. Y entonces me quedé con el no y simplemente lo que hice fue mandarle los libros a ella. Y a los 3 meses me sorprendió llamándome por teléfono y diciéndome, venga usted para eso que quiere hacer. O sea que realmente ella es la que dio el paso porque tenía ganas de hablar.
¿Y la idea parte de ti, parte de la editorial, parte un poco de todos?
No, parte de la editorial, porque
te lo sugiere.
No era un personaje que yo le tuviera en la cabeza. Yo tenía en la cabeza una novela que espero poder hacer algún día, porque ya había empezado a investigarla, también era histórica, pero tocaba muchos siglos, porque era una cosa que me hacía viajar por diferentes siglos hasta llegar a hoy. Y entonces tenía mucha ilusión y había empezado a investigarla, ya había empezado a entrevistar a gente, porque yo parto mis novelas de entrevistas. Y luego ya me documento muchísimo, ¿no? Pero parto siempre de un trabajo periodístico. Y entonces, bueno, me sugirieron hacer a Carmen y yo lo único que dije, bueno, si queréis que lo escriba yo, me tiene que dar la entrevista. Si no me la da, que la escriba otro autor de la editorial. O sea que estas cosas te las dicen muchas veces las editoriales. ¿Puedes escribir esto? Pues te, en ese momento puedes, no puedes, depende. Entonces, bueno, yo simplemente puse esa condición y sabía que si yo no tenía el testimonio, lo escribiría otra persona, porque la editorial tenía ganas de escribir, de que se hiciera algo sobre Carmen Franco.
Y Carmen Martínez Bordiú, ¿qué papel crees que ha podido jugar? Sí, que me dices que primero recibes una negativa, luego también a través de tu obra ella se acerca a la madre, pero ¿tú crees que la hija ha hecho alguna labor de mediación?
Yo creo que mucha.
¿Ha dado buenas referencias?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ella debió de llamar a su madre, ¿no? Porque yo sí que me puse en contacto con ella para decir, oye, que tu hermano me ha dicho que no. Bueno, que sepas que si yo no lo escribo, lo va a escribir otra persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí quedó el tema. Tampoco supe si Carmen había hablado con la madre, pero evidentemente tuvo que hablar con la madre cuando la madre me llama. Y
además Carmen Martínez Bordiú estuvo en la presentación del libro.
Sí. Ella ha reconocido, bueno, pues que de alguna manera pues le habló a la madre y le dijo, yo la había entrevistado varias veces, he hecho varias portadas para el diario El Mundo con Carmen Martínez Bordiú. Entonces, bueno, sabía cómo escribía, sabía que habíamos sido compañeras hacía muchísimo tiempo en la tele. Y entonces todo eso creo que sumó,
Hombre, es que estamos hablando de abrirle a alguien las puertas de tu casa, las puertas de tus recuerdos
casi
las puertas de tu corazón.
Pues sí, porque ella, no todos los episodios que yo he hecho han sido de su agrado. O sea, hablar del marido notaba mucha tirantez. A ella, al principio luego, esto ocurrió, pues eso, a mitad del libro empezamos a hablar del marido y entonces ella no estaba a gusto. Y luego ya poco a poco se fue relajando, porque intuyo que la relación con, pues es como tantos matrimonios que se casan para toda la vida y que tiene sus altos y bajos, como ella reconoce en el propio libro, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor al final en la balanza había más bajos que altos, pero las vidas de muchas personas que conviven tantos años, pues son así, esa es la realidad.
Otra frase textual del libro, de esos encabezamientos de cada capítulo, dice precisamente referido a su matrimonio: mi matrimonio tuvo sus altibajos, como cualquier matrimonio, sus partes buenas y sus partes malas. En mi época, cuando uno se casaba, era para toda la vida. Ahí está dicho todo.
Sí, porque yo le planteé que cómo no se separó del marido y me dijo que eso, que se casaban para toda la vida y que ella ni se podía plantear el hecho de o sea, es que no entraba en su imaginación separarse de su marido, por mucho que oyera que estaba con unas personas, con otras, que salían fotos de él. Y entonces ella, cuando le preguntaban por su marido y si le habían visto con alguna actriz, ella se encogía de hombros y no contestaba. Si es que nunca ha contestado, nunca se ha expresado. Y ahora pues ha hablado con toda naturalidad. Nos contó cómo fue el inicio de su matrimonio, que ahí yo creo que ellos sí que fueron felices en ese inicio de su andadura como pareja. Luego ya la convivencia fue deteriorando esa relación, desde luego.
Nieves, yo entiendo que escribir sobre un personaje o varios por extensión, porque obviamente la voz principal es la de Carmen, todo pasa un poco por el tamiz de su mirada, al principio cuando es una niña, luego cuando es una joven, luego ya una mujer adulta, pero hay diferentes puntos de vista de hechos y acontecimientos reales, históricos. No olvidemos, estamos hablando de la hija de un dictador, esa familia que sigue viva. En fin, a mí esto me parece un reto, ¿no? El meterse en un jardín como este sin caer en las valoraciones, en las opiniones, solo a través de los hechos. ¿Tú lo pensaste bien?
Claro, y de hecho mi tortura a la hora de escribir ha sido así, ¿no? El no hacer valoraciones ni adjetivar, ¿no?, a los personajes, sino que ellos mismos fueran retratándose sin que yo le pusiera carga emocional, y eso me costó muchísimo, 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 porque yo soy hija de la democracia. Ya cuando tengo dos dedos de frente, ha muerto Franco, por lo tanto, yo la explosión de los mítines, que algunos de ellos me tocó cubrir, empezando a estudiar la carrera, y ya me acerqué a un periódico, me puse a trabajar. Entonces, claro, yo, la libertad de expresión, claro, todo eso para mí es tan esencial que el hecho de entrevistar a Carmen Franco y irme hacia atrás a ese periodo de la historia que jamás nos enseñaban en el colegio, porque los profesores, cuando íbamos a llegar a la Guerra Civil, caray, se los saltaban. Ay, bueno, ya el año que viene volveremos.
Sí, es complicado.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver.
Vamos a seguir hablando de todo ello, Nieves Herrero, de esas diferentes etapas de nuestra historia reciente, pero vamos con una pinceladita musical. ¿Te gustan las rancheras?
Muchísimo. Yo amo México. Creo que tenemos mucho en común con los mexicanos. Y yo, cuando oigo una ranchera, lo primero que hago ya es ponerme a cantar.
Es venirte arriba. Pues el maestro es Vicente Fernández, aunque nosotras somos más fan del hijo, ¿no?, de Alejandro. Estamos escuchando a Vicente. Digo, una cosa es seguidoras en lo musical y otra es seguidoras ya... En fin.
Yo tuve la suerte de conocerle al hijo. Es de verdad muy masculino y además vestido de, en fin, de charro. Pues me llamó mucho la atención y estuve con la familia en un palco viendo qué decía la familia, ¿no? Y entonces me llamó muchísimo la atención y veo que es un creador, que ahí está su padre, ahí está él. Y muchas de las canciones mexicanas que hoy conocemos son de él. O sea que, pues mira, no doy el grito porque estoy hoy con la garganta un poco fastidiada.
No quiere. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver.
Para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Estamos charlando con Nieves Herrero acerca de Carmen, el testimonio novelado de la hija de Franco, una mujer testigo de la historia. Decíamos, este libro de Nieves Herrero, todo un reto, entiendo a la hora de escribirlo. Los testimonios de una niña primero, una joven después, una mujer adulta, según van avanzando las páginas del libro, que es pues testigo de una etapa trascendental en la historia, una etapa convulsa, decisiva, tanto para España como para Europa, incluso para fuera de las fronteras europeas. Una época de cambios y de tensiones también, ¿no?, a nivel internacional. Sí. Cada capítulo, decíamos, comienza con las palabras de Carmen y el resto novelado. Pero es evidente, lógicamente, que esto requiere mucho detalle desde el punto de vista histórico y un trabajo exhaustivo como el que tú sueles hacer, Nieves. ¿Cuánto tiempo? Ya antes me has apuntado un poco desde que el tiempo que transcurre desde que empiezas esas conversaciones o esas entrevistas con Carmen hasta que te pones a escribir, y en todo el proceso estamos hablando, yo ya he calculado, más de 3 años.
Bueno, a lo mejor no llega a 3, pero casi, casi, sí, porque primero te lo dicen, primero contactas, luego la entrevista, que es larga, hasta que yo ya no llego al final, a los 90, no considero que tengo la novela, y además había episodios que estaban un poquito a medias, tenía que volver sobre ellos. Carmen, no me ha quedado claro este episodio. Ay, pues bueno, entonces ibas despertando la memoria de una persona que había dejado sus recuerdos aparcados y completamente llenos de polvo, ¿no? Entonces, desempolvar todo eso costaba, porque las segundas veces que yo volvía sobre un asunto había más detalles que la primera vez, que pasábamos casi como de puntillas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de la huida a Francia, pues era así, pues mi madre me dijo que cambiara de nombre y dije Teresa. Y bueno, nos fuimos en un barco alemán a Francia y ahí quedaba la cosa. Entonces, en la segunda vez, pues ya me dio más detalles. Cómo huyen de Tenerife a Las Palmas, cómo el general Balmes resulta que muere porque se da un tiro en el vientre limpiando una pistola. Eso estaba lleno de contradicciones, porque eso, que lo haga ya una persona que ya tiene tantos años, sabe que no puede limpiar una pistola apuntándose. Pero bueno, sucedió, y entonces Franco se va con su hija y con la mujer, se va al funeral. ¿Cómo vas a llevar a una niña a un funeral? Eso es lo que le increpa a la institutriz. ¿Cómo se van a llevar ustedes a la niña? Y dicen, es su santo, va a ser su santo, se va con nosotros a Las Palmas. Claro, ellos ya sabían a qué iban a Las Palmas. Ahí iba a empezar la guerra civil, ¿no? Y entonces creían que la institutriz era una espía francesa, y entonces no la dijeron nada. Y la niña tampoco sabía nada. O sea, realmente era una niña de 10 años que entendía que iba a un funeral, y luego sale corriendo con su madre camino de un barco, que no entendía absolutamente nada. ¿Por qué se despide de su padre con ojos absolutamente temerosos? Ella sabía que algo iba a pasar, pero no entendía el qué. Bueno, pues todos esos detalles surgen ya con segundas y terceras veces que vuelve sobre un mismo tema, pero al principio pues era así, huimos a Francia y yo me cambié el nombre. Claro, con eso solo no haces una novela. Entonces, hasta que desciendes al dato, cómo huyen, cómo cenaron, dónde durmieron, cómo se despiden los padres, todo eso va costando y es muy lento, y para mí fue absolutamente tortuoso, porque yo veía que era muy difícil llegar al siglo XX, me parecía imposible. Y bueno, poco a poco, de hecho ella me ha hecho una dedicatoria, me hizo una dedicatoria hace unos días, y me pone los años y las tardes que hemos compartido juntas. Y es verdad, es que al final han sido muchos días, ¿no? Echando mano de la memoria. Yo empecé con ella pues con mucha distancia, muchísima distancia, porque yo no la conocía, para mí era un personaje por descubrir. Y poco a poco, adentrándome en su vida y abriéndome su vida, pues fuimos encontrándonos. Yo, la verdad, no hay nada que me guste más que la historia. Y la sensación de estar como con una mirilla en el Pardo, con una mirilla en su casa de hermanos Becker, con una mirilla, pues claro, yo soy curiosa, soy periodista, pues me claro, para mí era me daba mucha ansiedad esos encuentros.
¿Te ponías nerviosa cuando tenías que ir a su casa?
Sí, y de hecho iba siempre en taxi, no podía ir en coche, no me sentía capaz de conducir. Y entonces iba en taxi y los taxistas me decían, pero bueno, ¿pero cómo está usted tan nerviosa? Les decía, es que voy a hacer una entrevista a un personaje y bueno, pues no lo puedo evitar. Y es que era tremendo, y pues nos estarán escuchando muchos periodistas, muchos taxistas de Madrid, y alguno me habrá llevado y dirá, pues es verdad, yo puedo certificar que iba como un flan. y salía que casi me tenían que poner oxígeno porque salía con falta de respiración porque me imponía mucho la situación, ¿no? O sea, estar hablando con la hija de Franco y poder acercarme a todo lo que vivieron me daba mucha ansiedad, mucha.
Hay muchas curiosidades en el libro. Por ejemplo, durante esa huida a Francia es la única vez, el único día prácticamente en la vida de Carmen Franco que ya va al colegio.
Un día nada más en Francia, porque ven que la situación, la guerra se está prolongando. Ellas pensaron que iba a ser un paseo militar en el que podía incluso perder la vida Franco, porque, claro, ¿cómo pagan los militares las rebeliones? Pues con fusilamientos, ¿no? Y entonces ella sabía que si al final no triunfaba, iba a pagar con su vida, o sea, era plenamente consciente. Y entonces, claro, todas esas situaciones, todas estas cosas que me iba contando, ella lo revivía y lo revivíamos juntas, ¿no? Y a veces ella se reía, ella que es una mujer con distancia, se reía y había veces que lo pasaba mal. Y yo tengo que decir que hay más de un episodio, sobre todo el referido a la muerte de su nieto, Fran.
Sí, es tú destacas
la única vez. El peor para ella,
pero incluso
el peor recuerdo.
La única vez en su vida en la que ella ha llorado públicamente, porque es una mujer educada en la contención, los sentimientos no se muestran y siempre ha sido durante toda su vida, incluso cuando era niña, era contenida y comedida en esos sentimientos, y es el único capítulo en el que entiendo que ella te lo reconoce y lo relatas en el libro, que desde el momento en que recibe la noticia de que el niño ya está herido de gravedad, no puede parar de llorar.
Se sorprende porque, claro, es una mujer, tú la has definido perfectamente, tan contenida, siempre haciendo lo correcto, siempre obedeciendo, siempre haciendo lo que le decían. Entonces, el hecho de que sus lágrimas vencieran esa contención que ella tenía...
El peor episodio de su vida, sin duda.
Para ella es el peor, sí. Estaba en Costa Rica con una amiga, cuando recibe la llamada de su marido diciéndole que el niño tiene heridas irreversibles después de un accidente, y ella se sorprende cómo ese mar de lágrimas no dejaba de brotar de sus ojos, ¿no? Y cómo hace el viaje de regreso a España sin parar de llorar, que las azafatas no sabían qué hacerla, ¿no? Para consolarla, y es que era imposible consolar a esa abuela, ¿no? Y con ese nieto, porque ella ha tenido una relación con sus nietos que yo creo que a lo mejor
no ha tenido con sus hijos.
Sí, sí.
Después es el nacimiento de Luis Alfonso, ¿no? Lo que le devuelve un poco la vida.
Claro, Luis Alfonso para ella es uno de los nietos más especiales, porque cuando luego muere el padre en otro accidente esquiando. La verdad que este niño ha tenido muchas tragedias, este chico ya un hombre ha tenido muchas tragedias en su vida, pierde a su hermano mayor, pierde a su padre en poco tiempo, pierde a la hija del marido de su madre, a una de las hijas de Rosy, también en pocos meses después de su hermano. Oye, tanta tragedia, pues la madre quiere que vaya con él a Francia, pero por otro lado dicen, claro, si ya ha perdido tanto, va a perder a sus amigos, va a perder su referencia en el colegio. Entonces deciden que se quede en España y puede elegir entre quedarse con Mariola, su tía, o quedarse con su abuela, y él dice con su abuela, y bueno, para la abuela fue
un regalo,
y tuvieron una relación extraordinaria. Hasta el punto de que se hace futbolera. Ella, que no le gustaba el fútbol, no entendía nada, empieza a quedarse con su nieto a ver el Real Madrid y se hace forofa del Real Madrid.
En el caso de su nieto se valoran los afectos, que el niño, el chico no rompa con su entorno, pero en el caso de la propia Carmen Franco, su vida también está pues repleta de afectos, de hilos de afectos que se cortan, que se ven truncados, y que por regla general además no vienen de los padres, son unos padres despegados. Bueno, de hecho, ella casi no reconoce a su padre cuando vuelve después de la guerra. Su madre la educa en esa distancia y esa contención, y las institutrices, que juegan un papel fundamental en su educación, ya la primera, tú has dicho, sospechas de espionaje y desaparece de un día para otro. Sí. Luego ella desarrolla un gran afecto con Blanca.
Eso es, una teresiana, una monja teresiana, que de repente forma parte de su vida, duermen juntas en habitaciones que...
Confidencias, secretos...
Claro, son habitaciones contiguas, entonces ella simplemente decir Blanca ya se levanta y viene a ver qué la pasa, ¿no? O sea, una relación estrechísima. Y cuando se enamora la teresiana, con unas dudas tremendas, se enamora del chófer de Carmen Polo, también cortan esa relación.
Claro, porque aquello estaba muy mal visto en la época. No se podía consentir semejante ejemplo dentro de casa.
Claro, imposible. Entonces se cortan también ese lazo de afectivo, ese lazo de afecto, y entonces ella vuelve a quedarse sola. Eso sí, empieza a tener más relación con la madre, mucho más con la madre que con el padre, porque el padre, claro, es que casi ni le veía. El padre siempre estaba en cuestiones de la jefatura del Estado y ella solo le veía en comidas y en cenas donde había muchísima gente.
Siempre rodeado de gente. Ella siempre dice muchas veces que echa de menos a ese padre de antes de la guerra que conducía y cantaba zarzuela.
Sí, el rey que rabió, y ella me lo cantaba muy graciosa, se sabía muy bien las canciones, sí, sí.
De hecho, ella desarrolla un gusto por actividades muy masculinas para la época, como puede ser la caza, disparar, montar a caballo. Yo creo que casi con el único propósito de poder estar en alguna ocasión cerca de su padre, ¿no? Ella anhela ese padre que ha perdido de alguna forma.
Totalmente, y además es que no le reconoce ni en los gestos, ni físicamente. O sea, para ella ha cambiado todo, ¿no? Y entonces, pues sí.
Bueno, esto nos lleva a otra curiosidad, algún capítulo divertido como el de los famosos dobles de Franco que hasta sus propios primos le hacen bromas.
Claro, le dicen, no le reconoces porque es un doble. Hitler tiene dobles, pues tu padre también. Y entonces ella dice que no, se revela y dice, lo voy a poner a prueba. Y entonces empieza a hacerle preguntas y se acerca a ellos y les dice, ¿veis? No, es mi padre. Bueno, para mí es un capítulo casi entrañable porque sí que es cierto que se había hablado mucho de los dobles de Franco. Y ella, desde luego, me lo negó. Decía que no, que era... Es que ya estaba tan parapetado Franco en el Pardo que no necesitaba doble. Si es que prácticamente no salía. Y entonces tenían mucho miedo a atentados, tenían mucho miedo a secuestros. Hubo más de un intento de acabar con la vida de Franco. Como no pudieron acabar con la vida de Franco, finalmente... caray, cómo estoy con la voz, Isabel. Finalmente se atenta con la banda terrorista ETA, atenta contra Carrero Blanco. Y en ese momento, en el atentado de Carrero Blanco, ella, Carmen Franco, es plenamente consciente, y así me lo hace saber, que realmente a quien han herido de muerte, no solamente han matado a Carrero, dice, han herido de muerte a mi padre. Dice, yo sabía que en ese momento mi padre ya estaba en la cuenta atrás.
El caso es que, bueno, esta ya es la visión de la mujer adulta, pero cuando ella todavía es prácticamente una niña, una jovencita, pues ya por todas estas cuestiones relacionadas con la seguridad no la dejan salir, siempre tiene que ir acompañada, bueno, y también por la moral de la época, hay tantas cosas ahí en juego. ¿Al final es una mujer que tiene la sensación de haber vivido en una cárcel de oro?
Claro, yo se lo dije por activa y por pasiva. Ella dice que cárcel no, puesto que, en fin, podía hacer dentro del palacio lo que quisiera, pero sí como ver la vida a través de una ventana. O sea, su vida era ver cómo entraban y salían coches de los cuarteles, de los palacios, y ella no se podía mover de ahí porque no la dejaban. E incluso cuando ella empieza a salir con sus amigas a casa de alguna prima, también deciden cortar con eso, porque se enamora de un guardia marina y no les parece...
Ninín
Suárez, y no les parece bien. Y entonces tampoco, también la cortan esa expansión que ella tenía como chica joven, que se enamora de un guardia marina y tampoco la dejan. Y entonces la prohíben hasta salir a casa de sus primos. Entonces es una vida que no le faltó de nada nunca, muchos caprichos, podemos decir, pues muchos trajes, muchos zapatos. Ella es, en fin, tiene verdadera pasión por los zapatos. Me hablaba de Imelda Marcos y decía, no, yo creo que tengo muchísimos zapatos, porque hubo una época que dice que se llevaba el que se hicieran los zapatos del mismo tejido que los vestidos. Dice, y le dije, ¿pero puede tener 5.000? Dice, tengo muchísimos zapatos. Bueno, pues esta mujer que sí, lo tenía todo, pero no salía a la calle. Por eso, cuando empieza a viajar ella, cuando empieza a hacer maletas al casarse...
Es cuando tiene la sensación de que empieza a vivir, aunque siga consintiendo muchas cosas dentro de su matrimonio.
Claro. Y es cuando ella es consciente de cómo la llaman fuera de España. Porque hasta entonces ella no es consciente de que la llaman la hija del dictador. Es consciente cuando empieza a salir, lee los periódicos y se da cuenta que la llaman así, ¿no?
Pero hay frases muy significativas, como cuando tenía afecto a alguien desaparecía de mi vida... Siempre viví en una burbuja que nadie se atrevía a romper. He tenido que ir descubriendo las cosas por mí misma porque nadie me contaba nada de la vida.
Sí, ella dice que sabe que los niños y las niñas son distintos porque un día ve que un niño se baja el pantalón y hace pipí. Y entonces dice, anda, pero sí, es distinto a mí. Y igual en todo en la vida, o sea, la tenían tan apartada de lo que ocurría que ella lo que tenía era ansiedad y desde niña empezó a leer periódicos, los periódicos censurados, claro, de la época.
Le encantaba la historia y le encantaban las biografías, le encantaba leer.
Y entonces su forma de viajar en ese periodo donde no la dejaban hacer casi nada era leer, pero tampoco les parecía bien que leyera tanto. Y entonces, bueno, ella se bebía las biografías, la historia, los periódicos, siempre de noche, porque ella es noctámbula, no es una persona que madrugue mucho, es todo lo contrario, su actividad empieza a partir de un poquito antes de la comida. Entonces ya se activa y luego ya la noche pues la vive muy intensamente porque es noctámbula, absolutamente como su padre.
Oye, nena.
¿Qué?
¿Quieres decirle algo a los niños del mundo?
Bueno, no, pero ¿qué les digo?
Lo que quieras.
Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Viva España.
Ese episodio que escuchábamos también lo relatas en el libro.
Sí, realmente resulta porque cuando uno lo puede ver en internet, dices, pero ¿cómo, en fin, cómo se hace esto a los niños en general, ¿no? Porque era evidente que el padre iba diciendo con la boca lo mismo que ella decía. O sea, que de naturalidad nada, cero. Le dijeron que tenía que decir y lo hizo, ¿no? Es de los pocos testimonios que hay de ella, de niña, hablando, porque realmente es que ella no iba a actos oficiales. Acompañaba así alguna vez a su madre en algún viaje, pero la verás muy poco, es muy difícil, hasta que ya ella no fue presidenta de la Asociación de Damas de contra el Cáncer, pues ella no figuraba en nada, si es que no... Estaba muy atrás de los que salían en las fotos.
Por cierto, que el libro también contiene fotos. Esto entiendo que algunas, si no todas, del archivo familiar.
Unas son de agencias, otras de la revista Semana, que nos ha cedido, porque claro, tiene casi un siglo de historia.
Semana.
Y del archivo particular tengo alguna, porque de ella con su madre de niña prácticamente no tiene. Y la que tiene realmente es la que me dejaron, y que está abriendo las fotos del libro, que se la ve de niña, pero no una niña chiquitina, sino una niña ya de 10 años.
Pero lo de poner a Elvis, esto es cosa tuya, esto es de Nieves Herrero, no es de Carmen Franco.
No, es mío. Yo soy muy rockera, parece mentira, que me ves así y tal. Bueno, pues soy muy rockera. Y entonces para mí Elvis es el rey, Y cuando me dijiste una canción, pues pensé en él. Y en este caso está sonando una canción que me encanta, que está muy unida a mi vida, porque esta es la canción de mi marido y mía, por decirlo de alguna manera.
¿Os enamorasteis con esta canción?
Bueno, es que sabía él que me gustaba mucho Elvis y me sacó esta balada en un programa de radio y ya se convirtió en nuestra canción porque me parece maravillosa. Está diciendo que siempre, mira, siempre, siempre estaré en tu mente, ¿no? Es muy bonito, no pasa nada que uno se vaya, ¿no? Siempre, si estás enamorado, esto es para siempre, estás en el pensamiento de las personas que te quieren.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Carmen Franco, Nenuca, Carmencita. En el libro también hay bastante anecdotario documentado, pero que entra dentro del terreno de las anécdotas, como por ejemplo, pues cuando llevan ese cachorro de león con el que juegan los niños, Bocho, la famosa mano incorrupta de Santa Teresa, la reliquia con la que viajaba Franco a todas partes, el oro de Moscú, todo
es
está
verdad,
ahí.
Es verdad. Sí que llama mucho la atención lo de la mano de Santa Teresa, porque aparece, se lo traen a Carmen Franco, es como un cofre grandísimo lleno de pues collares de oro. Y entonces ella lo que hacía era quitar el oro de lo que no era oro para que se fundiera y se hicieran lingotes para poder tener reservas de oro, ¿no? Y entonces pues resulta que aparece una mano que parecía llena de anillos, parecía de madera. Y entonces hasta que no limpian la base y ven que pone Teresa de Jesús, no son conscientes de que es la mano de Santa Teresa. Ella llama inmediatamente al padre Boulard, que se convierte en el capellán de los Franco, y entonces ven que en Burgos es cuando aparece esta mano y dicen, anda, pero si esta es la mano de Santa Teresa que desapareció de un convento en Málaga, las religiosas salieron huyendo y se dejaron allí pues todas las cosas de valor y entre otras la mano de Santa Teresa. Y a partir de ese momento resulta que decide la iglesia quedarse con la mano, pero dice Franco que no, que esa mano le va a acompañar a lo largo de su vida porque intuye que le va a dar suerte.
Y se hace como su maletita y todo para llevarla en los viajes.
Una maletita que le proporciona su hermano Nicolás, que en ese periodo estaba muy cerca. Antes de ser embajador, se lo llevan a... O sea, se le hacen esa especie de cofre de terciopelo burdeos, no rojo, porque el color rojo...
No le gustaba ni la palabra,
ni
Franco.
La palabra, entonces era de color burdeos y dice, ¿verdad? Esto es burdeos, color vino, ¿no? Sí, es color vino. Bueno, pues ahí llevaba siempre, cuando se trasladaba, siempre iba la mano de Santa Teresa a su lado.
Has citado antes a los primos, porque ya decíamos, bueno, pues Carmen, hija única, vive en un mundo de adultos, con unos padres alejados de ella, de alguna forma, aunque estuvieran ahí, pero por las circunstancias, pues siempre rodeados de gente. Y ahí juegan un papel muy importante sus primos, que cuando ella es una niña, pues son prácticamente sus únicos amigos. Luego, pues esa relación de Serrano Suñer, el cuñadísimo, su tío, casado con Cita, la hermana de Carmen Polo, y el distanciamiento que se produce con la familia a consecuencia de esa otra relación sobre la que tú también has escrito, estoy refiriéndome a la novela Lo que escondía en sus ojos, esa relación de Serrano Suñer con Sonsoles de Icaza, la marquesa de Llanzol, que eran amantes y de hecho tuvieron una hija ilegítima, ¿no? Es otro episodio que también, obviamente, pues está... aquí en Carmen.
Claro, la madre, Carmen Polo, lo vive pues con, en fin, con una, en fin, no sé cómo decirte, pasa del afecto a su cuñado, donde le admiraba mucho por la capacidad que tenía intelectual, y de repente pasa al odio más feroz, porque claro, está engañando a su hermana, todo el mundo lo sabe, menos su hermana, que no lo quiere reconocer. Y entonces se produce entre las hermanas que Carmen Polo era la hermana mayor y Zita Polo era la hermana pequeña, y casi siempre había estado bajo su tutela. Y entonces la quería casi como se puede querer a un hermano pequeño que tú tienes que tutelar cuando muere tu madre. Y entonces, claro, no entiende que no entre en razón su hermana, que no reconozca que su marido no le está siendo leal, no le está siendo fiel. Y se produce un distanciamiento en las familias tremendo en el momento en el que cesa Franco a su cuñado. Entonces, me decía Carmen que ellos no lo vivieron como por el tema de la hija ilegítima, porque dicen que ahí, claro, todo eso a ella se lo intentan ocultar, o sea, se sabe pero no se sabe, y dicen que lo que realmente le distancia al cuñado y a su padre es el tema de que pierde la... Bueno, toda la confianza, porque empieza a ser muy crítico, empieza a ser crítico en voz alta delante de los ministros, y entonces esto a Franco le empieza a molestar, y aunque no pensaba cesarle, es el propio Carrero Blanco el que le dice: aproveche esta crisis, porque hubo una crisis importante de gobierno en el año 42, dice, aproveche esta crisis porque si no dirán que quien maneja los hilos del Estado es su cuñado y no usted. Y entonces le cesa.
Bueno, también está claro todo el tema de... No sé qué palabra emplear para no utilizar la palabra peloteo. Indudablemente, después de la guerra y según va ganando en poder Franco, pues los que le rodean, lo que tú has hablado, ¿no?, de la confianza, la pérdida de confianza en unos, el acercamiento de otros, las purgas, la gente que hace negocios a costa de todo eso también.
Sobre todo los Martínez Bordiú, que la familia de su yerno, pues empiezan a ocupar los primeros bancos.
Los codazos, vaya.
Son los que empiezan a ocupar pues las presidencias, los consejos de los bancos. Empieza a llenarse de Martínez Bordiú por todo, ¿no? Incluso un tío suyo, Sanchiz, el tío de Cristóbal, pues se hace como la persona de confianza para los negocios de los Franco, y entonces es quien les proporciona, por ejemplo, una finca
para que vaya a cazar.
Entonces, claro, alrededor de Franco se empiezan a instalar personas que hacen negocio. Y eso, Vicente Gil, que es el médico de cabecera, lo llevaba muy mal. Y se lo está diciendo a Franco constantemente.
Hombre, Vicente Gil, yo creo que también tenía algo personal con Cristóbal Martínez Bordiú por el hecho de que compartían profesión, y él ve de alguna manera cómo el yerno le adelanta por la izquierda o por,
sí,
¿no?, por la derecha.
Hay una vacante, hay una plaza en El Pardo, y la pide Vicente Gil. Y resulta que el yerno de Franco también la solicita, sabiendo que una vez que la solicite el yerno de Franco, él no tiene nada que hacer. Entonces le dice, se enfrenta a Martínez Bordiú y le dice: tú sabes que no vas a venir jamás a esta plaza, va a venir alguien sustituyéndote. Y entonces tienen ahí unas palabras, pero quien gana la plaza es Martínez Bordiú.
Eso está claro.
Claro, el marqués de Villaverde. Con lo cual se genera una enemistad entre los dos médicos increíble, y es muy crítico con las personas que le rodean, y constantemente le está diciendo a Franco: cuidado con este ministro, no hace nada más, es un sinvergüenza, es tal, y llega un punto en el que tanta crítica, pero Vicente Gil no dejó de estar casi 40 años a su lado, 30 y pico años. Lo que pasa que su final fue terrible, porque se le apartó de un día para otro cuando Franco entra ya en el hospital con la tromboflebitis, pues un año antes de morir, pues ya le apartan a Vicente Gil, y sufrió mucho porque era una persona absolutamente leal a Franco, ¿no? Y entonces se sentía en la obligación de decirle quién era un sinvergüenza, quién no. No podía ver a su yerno, le hablaba de su yerno pestes, y llegó un punto en el que dijeron hasta aquí, ¿no? Hasta aquí ya.
Antes has comentado tú que, bueno, pues para Carmen, a priori, un poco las puertas hacia la libertad, entre comillas, es esa boda con Cristóbal Martínez Bordiú, del que yo creo, leyendo las páginas de Carmen y obviamente después de esas entrevistas que tú has hecho, independientemente de lo que aconteciera durante el matrimonio, yo tengo la sensación de que ella sí se casa enamorada o ilusionada. O sea, aunque ha superado el que la hayan separado de otros amores de juventud, pero sí, cuando conoce a Cristóbal,
sí,
hay ilusión.
Hay ilusión, ella se enamora, efectivamente. Es que además se enamora. Hasta como diríamos de forma coloquial, hasta las trancas, ¿no? Y sí, ella siempre, yo creo que otra mujer hubiera generado pues un odio, ¿no?, hacia su marido, y ella nunca es capaz de hablar mal de nadie. Es que esta es una virtud de Carmen. Por más que excepto su yerno, uno de sus yernos, que Jimmy Jiménez Arnau, es del único que yo la he oído hablar mal, hasta con rabia. Es la única persona, y me sorprendió, porque siempre es muy correcta, y de Jimmy llegó a decir que era el maligno, que era, había sido nefasto en la vida de su hija, nefasto en la vida de los Franco, porque claro, luego les criticó muchísimo. Y a pesar de que, si tú lees a Jimmy Jiménez Arnau, siempre dice que Carmen Franco era una señora, frente a todo el otro panorama que él describe, en fin, con mucha crítica, como algo patético. Desde luego al pater familias le pone fatal a Cristóbal Martínez Bordiú. Pero a Carmen siempre Jimmy la ha salvado. Bueno, pues Carmen me sorprende hablando como habla de Jimmy Jiménez Arnau, sí.
Hay otra cosa que ella dice, y es que tuvo la sensación, o tiene la sensación, de haber estado embarazada durante toda su juventud. Yo creo que no era una sensación, era una realidad.
Claro, fíjate, 7 hijos, ¿no? Los primeros, además, con una diferencia entre cada uno de ellos, 1 año y medio, 2 años. Entonces ella dice que es que se veía embarazada siempre. Ya con los más pequeños hay una diferencia entre me parece que es Cristóbal y ya la siguiente, que es Arancha, ya hay 5 años de diferencia. Ahí respiró un poco, pero luego se vuelve a quedar embarazada de Jaime, que es el pequeño, ¿no? Entonces sí, dice ella que además creía que si no era así iría al infierno, porque no les estaba permitido. Ella estaba imbuida también en las creencias de su madre, ¿no? Y de la iglesia en ese momento, ¿no? Que había que tener todos los hijos que Dios
mandase, daba,
¿no? Y entonces, bueno, pues ella se iba quedando embarazada y con una ansiedad total, porque cuando se mareaba decía, caray, esto va a ser otro embarazo, ya verás. Y efectivamente era otro embarazo. 7 embarazos, ¿eh? Es que se dice pronto. Pero ella se ha quedado con la sensación de que sus hijos no la han percibido como la madre que ellos querían. Tiene la sensación de no haber sido buena madre.
Hombre, ella también de alguna manera reconoce que como ella no ha recibido por parte de sus padres ese cariño paternal, pues como que no sabía, ¿no? Es como si ella tampoco supiera.
Claro, a ella la dejaban en manos de institutrices, pues ella hizo lo mismo. Y dejó a sus hijos en manos de una fabulosa institutriz que dejó la vida en esa familia, una inglesa que se llamó Mrs. Gibbs. Mrs. Gibbs era, como dicen algunos de los hijos pequeños, era madre y padre, la madre y el padre de todos ellos. Y siempre les decía, ojo, que no, la vida que lleváis no es la vida de todo el mundo. Tenéis que acostumbraros que cuando muera vuestro abuelo, las cosas se caerán por su propio peso. Eso. Y tendréis que acostumbraros a otra vida. Y por más que se lo dijo a ellos, yo creo que no fueron conscientes de qué vida iban a tener cuando muriera Franco. Y de hecho, alguno de ellos pues no se resignó, ¿no?
Eso también está en el libro, porque es un repaso, como decimos, pues desde prácticamente antes del estallido de la Guerra Civil hasta pues la muerte de Franco, la transición, la llegada de la democracia, la legalización del Partido Comunista, los atentados de la banda terrorista ETA. Bueno, hay muchísimo en este libro, en Carmen, pero yo diría que ante todo está esa faceta humana y personal de una mujer, como decíamos, Carmen Franco, muy poco conocida por la opinión pública a pesar de su apellido. Y hay cuestiones que ella dice que yo destacaría ya para el final de esta charla, Nieves, como es: a mi padre que le juzgue la historia, no yo.
Y también dice que a mí no me juzguen por la vida de mis padres, ni por la vida de mi marido, ni tan siquiera por la de mis hijos. Yo quiero ser Carmen, nada más que eso, Carmen. Que no me pongan nada más, ¿no? Entonces, caray, es una voz que se alza porque creo que ha debido llevar bajo sus espaldas muchas cosas, ¿no? Al principio muchas alabanzas y luego muchas críticas cuando muere Franco, ¿no? Entonces, bueno, ella se reivindica como fuera de todo lo demás y esa es la mujer que yo he conocido que bueno, a mí me ha sorprendido diciendo cosas como que su padre era machista. Esto a mí me ha sorprendido. Pero lo dijo así, tal cual, y así lo he transmitido, ¿no? Entonces, es una sorpresa. A mí, como es una mujer de su época, que nadie espere que aquí hay una mujer rebelde. No, es una mujer obediente, pero es una mujer que se libera cuando se queda viuda. Y es la historia de ver la historia desde esa familia. Un siglo de historia vistos desde una niña, una joven, una mujer adulta.
Pues ahí es nada. Muchísimas gracias, Nieves Herrero, por venir hoy a De Uno en Uno, por seguir en esta nuestra casa, la tuya, la mía y la de Jesús María López, que ha estado hoy en la realización técnica en Onda Madrid.
Gracias a los dos y a Jesús, que le he hecho mucho sufrir con mi voz. Lo siento.
Gracias.
Es que estas fiestas he cantado mucho.
Ya te veo, ya. Y brindado. Esto me lo ha soplado Jesús.
Sí.
Bueno, ahora vamos a brindar, ¿no?
Claro. Venga. Que sí. Este brindis de La Traviata con estos tres tenores maravillosos. Se cumplen 10 años de la muerte de Pavarotti. Pues vamos a recordarle, pues así, con cantando genial, ¿no? Con Plácido y con José Carreras.
Tutte follia nel mondo, ciò che non è piace, godiam fugace e rapido il gaudio dell'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente. Tra voi saprò di vivere il tempo mio giocondo, tutte follia nel mondo, ciò che non è piace, godiam fugace e rapido il gaudio dell'amore, è un fior che lascia il cuore, né più si può godere. E via, ci invita da fermi lo sento. Quando non suoni ancora, non dite
aquel